Hola amigos, buenos días. Acá está RAE, Argentina al Mundo, en la primera edición en idioma español. Hoy día lunes 23 de octubre del 2017. Un poquito tarde, pero bueno, el tema está que estamos con las últimas noticias después de las legislativas del día de ayer y estábamos recogiendo las últimas noticias, sí, de la conferencia de prensa justamente del presidente Mauricio Macri. Pero ya está, todo solucionado, todo en orden y les contamos que hoy tenemos entonces toda la actualidad en las noticias para ustedes. Tenemos una cortina, un programa especial sobre cultura y espectáculos en Buenos Aires en la semana que corre y también a pedido de nuestros oyentes vamos a poner al aire nuevamente una entrevista que le hiciéramos a un ícono del tango argentino, Ariel Ardit, la semana pasada. Todo ello en lo que nos resta del tiempo. Les recuerdo, para todos aquellos que quieran seguirnos a través de las ondas cortas de WRMI, que pueden hacerlo de lunes a viernes de 22 a 23 hora UTC en la frecuencia de 5.950 kHz en la banda de 49 metros. Y ahora sí, sin más, vayamos a las noticias. En las elecciones legislativas del 2017 fue contundente el triunfo del oficialismo a nivel nacional, ya que se impone en 15 de los 23 distritos. Se conocieron los primeros datos de la autopsia de Santiago Maldonado y la Iglesia expresó su cercanía a la familia del joven y rogó por verdad y justicia. Juan Martín del Potro ganó el título con una gran victoria en el ATP 250 de Estocolmo y se consagró bicampeón en Suecia. Y este es el desarrollo de la información. En las elecciones legislativas 2017 fue contundente el triunfo del oficialismo a nivel nacional, ya que se impone en 15 de los 23 distritos. Cambiemos y sus aliados se imponen en las elecciones a diputados en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe. En tanto, el oficialismo pierde en Catamarca, Formosa, Misiones, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, donde hay una inquietante paridad. En la provincia de Buenos Aires, un distrito más que importante, dada la cantidad de votantes y la tradición política única, el oficialismo se impone por 6% cuando se escrutó un 76,65% de los votos. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que se postuló para senadora por ese distrito con su nueva agrupación Unidad Ciudadana, reconoció que fue superada por Cambiemos y agregó:
Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política y la vamos a regar todos los días.
En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, la victoria fue absoluta, ya que el oficialismo arrasó con más del 50% de los votos. Los números anticipan un nuevo reparto del poder en el Congreso, donde si bien a Cambiemos no le alcanza para tener quórum propio, sí aumentará ostensiblemente su representación. El nuevo mapa del Parlamento le permitirá avanzar con algunas de las reformas pendientes que había prometido en la campaña del 2015. El resultado también puede ser leído como un fuerte respaldo a los primeros dos años de gestión del presidente Mauricio Macri y plantea un escenario favorable para las elecciones del 2019. Así se pronunciaba el primer mandatario ante los seguidores de su partido tras conocerse los primeros números de los comicios.
En esta elección ganó el diálogo. Un diálogo que tiene que crecer. Que tiene que crecer en todos los sectores, en todas las regiones del país. Un diálogo que soñamos que entre en ámbitos que han sido siempre cerrados, que les ha faltado luz y que espero que ese diálogo lleve alivio. Y en lo que hace a esto de generar las herramientas que liberen, que le permita a la gente desarrollarse, que le dé la convicción a cada argentino que aquel que hace las cosas bien, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, es aquel que le va a ir bien. Porque acá lo que estamos tratando de salir, Santiago, es de años en el cual el vivo, el que especuló, el que hizo trampa, el que mintió, es el que sacó siempre ventajas sobre los demás. Y eso nos ha hecho mucho mal. Entonces lo que estamos buscando es volver a generar condiciones en las cuales realmente aquel que es el que mueve, el que se levanta temprano todos los días, el que pone todo de sí para superarse día a día, sienta que puede proyectar.
Y era parte entonces de la conferencia de prensa que acaba de rendir el presidente Mauricio Macri esta mañana. Por su parte, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, reveló que el 78% del padrón electoral acudió a las urnas en todo el país, con una participación superior en el 4% a la de las primarias de agosto pasado.
Según los estudios y conclusiones preliminares de la mayoría de los peritos que participaron el viernes de la autopsia del cadáver de Santiago Maldonado, la cosa más probable de su muerte habría sido el ahogamiento. El cuerpo sin vida del artesano, visto por última vez el pasado 1 de agosto, tras el operativo de desalojo de los mapuches del RAM de la Ruta Nacional 40 en la provincia de Chubut, no presentaba golpes, traumas o orificios de balas, ni tampoco lesiones. Sin embargo, fuentes judiciales revelaron que la definición final de las causales de muerte quedó ad referendum de la realización de otros estudios de laboratorio. En segundo plano, se estudiará si podría tratarse de una muerte causada por hipotermia, ya que el agua del río Chubut tiene una temperatura de entre 2 y 5 grados Celsius. Sobre el tiempo de permanencia del cadáver en el agua, si bien aún no se cuenta con resultados de los estudios complementarios, en opinión de los forenses, los signos encontrados resultarían compatibles con inmersión de entre 60 y 78 días. Fuentes judiciales confirmaron que el acto de cierre de autopsia realizado conforme al llamado protocolo de Minnesota se firmó con plena conformidad de todo lo observado, abarcando con anuencia entre todas las partes que participan de la investigación judicial. Ese protocolo está recomendado internacionalmente para trabajar con casos donde existe presunción de ejecución y en el que pudieran estar involucrados funcionarios del Estado. A todo esto, la Iglesia Católica expresa su respeto, afectuosa cercanía y oración a la familia de Santiago Maldonado y rogó por verdad y justicia. La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que expresa sus condolencias y dolor ante la familia del joven y ruega para que se llegue a la verdad y a la justicia.
Juan Martín del Potro consiguió su primer título del año en el ATP 250 de Estocolmo y se consagró bicampeón en Suecia. Se impuso por 6-4 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov, número 8 del mundo, y que le había vencido en sus últimos dos enfrentamientos. Durante la ceremonia de premiación, del Potro felicitó en inglés a su adversario en la final, a los organizadores, y ya en español dijo:
gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis amigos, a mi novia, a la familia de mi novia y a toda Argentina que me estuvo apoyando.
Del Potro conserva buenas chances de disputar el Masters de Londres, torneo que reúne a los 8 mejores tenistas del año. El viejo torneo de maestros, actualmente denominado ATP World Tour Finals, ya tiene confirmados a Nadal, Federer, Zverev, Thiem, Dimitrov y Cilic. Las dos plazas que restan se disputarán entre David Goffin, Pablo Carreño Busta, Sam Querrey, Kevin Anderson, Del Potro y Joe Wilfried Tsonga.
Y entre otros de los temas del día, digamos que con el objetivo de evitar el fraude electoral a partir del voto ilegal de ciudadanos extranjeros, el gobierno desarrolló un fuerte operativo conjunto para profundizar los controles en la frontera norte del país. Este operativo tiene como fin desalentar posibles maniobras clientelares, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera se encuentra a cargo del patrullaje en las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco. Por su parte, el secretario de Fronteras, Luis Green, que supervisó el operativo en Misiones, afirmó que fue la continuación de lo que se inició en Las Paso, donde se evitó que crucen y voten personas que no viven en la Argentina.
Las abuelas de Plaza de Mayo cumplieron ayer, 22 de octubre, 40 años de la creación formal de la institución. Sin embargo, su lucha comenzó mucho antes, durante la última dictadura militar, cuando tomaron conciencia de la desaparición de jóvenes y padres de bebés por nacer. Desde el 2004, y en homenaje a ellas, el 22 de octubre fue instituido el Día Nacional por el Derecho a la Identidad por el Congreso de la Nación.
El diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional, el ELN, comenzará esta semana en Quito. Podría iniciarse una vez finalizadas las conversaciones entre la disuelta organización guerrillera FARC, ahora denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y el ELN. Estas conversaciones versan sobre dudas y experiencias recogidas por la FARC que ya recorrieron ese camino con el gobierno colombiano.
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, propuso al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno catalán, interviniendo parcialmente, pero en profundidad, al Parlamento y organizando elecciones anticipadas en 6 meses. El próximo viernes, el Senado, que controla el Partido Popular, votará la puesta en marcha de la intervención y Madrid tomará el gobierno regional, con lo que destituirá al gobierno separatista de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtió este fin de semana que la activación del artículo 155 de la Constitución de intervención en la región es un ataque contra Cataluña, su libertad y su independencia. Después de haber encabezado una marcha multitudinaria en Barcelona, sostuvo que no permitirá el ataque ni la humillación que se pretende.
Estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo, con la operación técnica de Walter Danesi y las voces de Miriam Túrcula y Ángel Floreal.
RAE, Argentina al Mundo, les recuerda que a partir del mes de abril conformamos un espacio especial para todos nuestros oyentes. Todos los viernes, en todos los idiomas en los que transmite RAE, Argentina al Mundo, les hacemos llegar nuestro especial DX, elaborado por nuestro amigo diexista Arnaldo Slaen. Y a partir de mayo, RAE Argentina al Mundo retransmite sus programas en español a través de las ondas cortas desde Miami por WRMI en la frecuencia de 5.950 kHz, banda de 49 metros, de 22 a 23 hora UTC, de lunes a viernes. Los informes de recepción de estas emisiones que nos envíen vía mail o correo regular serán confirmados con una tarjeta QSL especial numerada.
Será difícil de comprender. soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te haré. Venceros de mi verdad. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved cómo lloran de amor. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Te necesito.
RAE, Argentina al Mundo, tiene otra forma de llegar a quienes quieran escucharnos desde los Estados Unidos.
Se trata del sistema Audio Now, mediante el cual en ese país podrán disfrutar de nuestras transmisiones en español e inglés en vivo, desde cualquier teléfono.
Puede hacerse llamando al 641-552-8099 sin costo adicional.
Nuestro espacio sobre culturas y espectáculos en Buenos Aires, les contamos que la película argentina premiada en el Festival de Chicago es Una especie de familia, del director argentino Diego Lerman. Recibió el premio Hugo de Oro en el Festival 53, Festival Internacional del Cine de Chicago. Este film viene de recibir otros reconocimientos internacionales. El guión del cineasta tiene como eje una médica porteña que un día recibe la llamada de un colega que le informa que debe viajar de urgencia al norte del país para recibir el bebé que estaba esperando con ansiedad. La mujer decide emprender un viaje incierto, lleno de encrucijadas, en el que se va a enfrentar a obstáculos legales y morales que le harán preguntarse constantemente qué límites está dispuesta a cruzar para lograr el deseo de toda su vida. Estrenado en la Argentina en septiembre pasado, Una especie de familia es el quinto largometraje de Diego Lerman y, entre otras varias distinciones, recibió el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz por la actuación de Daniel Araoz. Y el premio al mejor guión compartido entre Lerman y María Meira en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A continuación escuchamos el tráiler de la película que acaba de recibir el premio mayor del Festival de Cine de Chicago.
Nació, mamá. Es hermoso. Esto no es lo que hablamos.
No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora.
Bájense del auto.
¿Qué pasó?
Escuché una criatura.
¿Sabes lo que me están pidiendo?
Con $10,000 nosotros arreglamos.
No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso?
Tuvimos un trato, doctora.
Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta.
Va a estar todo bien.
Por favor, Marcelo.
Buenos Aires tendrá su Festival Internacional de Música Judía. Se va a realizar entre el viernes 3 y el domingo 5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de músicos argentinos e invitados extranjeros de relieve. Una de las presencias más esperadas del festival aparecerá en la apertura el trompetista y compositor estadounidense de música klezmer, Frank London, ofrecerá un concierto y compartirá escenario con los porteños de la Gipsy. Frank London ejecuta instrumentos de viento y teclados y ocasionalmente hace voces de respaldo. Con The Klezmatic ganó un premio Grammy en Contemporary World Music por Wonder Wheel, con letras de Woody Guthrie. El festival es organizado por el Instituto de Música Judía de la Argentina, que tiene por objetivo difundir la cultura judía, haciendo foco en los valores de apertura, pluralismo y diversidad, y apoyándose en la música como lenguaje universal e integrador. En la programación del sábado 4 se destaca la presencia del Inevski Klezmer Trio, conformado por tres hermanos argentinos, Andrés, Bruno y Matías Linetsky, que interpretan la música klezmer heredada de su abuelo, combinando su tradición con una contemporaneidad con aires localistas. Es justamente a ellos, Linetsky Klezmer Trio, que escuchamos a continuación.
Thank you.
Y entre otras novedades, sí, de cultura y espectáculos, tenemos que la Bienal Sur llegó al Museo Jeux de Paume de París. En el marco de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Bienal Sur, que organiza la Universidad Argentina de 3 de febrero, el Museo Jeux de Paume de París inauguró la semana pasada la exposición Souterrain del artista turco Ali Kazma, con curaduría de la francesa Pia Vuyn. Se trata de uno de los proyectos asociados a la Bienal que se desarrolla en simultáneo en 16 países, 32 ciudades y 84 sedes, con la participación de más de 350 artistas de todos los continentes, hasta diciembre de este año. Ali Kazma ha realizado sus obras de arte en soportes como medios fotográficos y fílmicos, y a lo largo de su carrera viajó por el mundo en busca de situaciones, lugares y edificios donde quede evidenciada la capacidad del hombre para transformar el mundo. La exposición pretende mostrar la evolución de su obra en los últimos 10 años. Incluye una veintena de obras de videos, dos de las cuales fueron producidas para esta exposición y un libro de artista.
Loie Anderson presentó en Buenos Aires An Evening With, su más reciente espectáculo. La leyenda del arte multimedia regresó a la Argentina para presentar su espectáculo An Evening with Loie Anderson, una combinación ecléctica y experimental de música pop, conferencia, actuación y relatos sobre los recuerdos de su infancia, cuentos filosóficos y su visión sobre la política estadounidense. Anderson, que acaba de ganar un premio por su primera experiencia de realidad virtual, es una de las artistas más renombradas y audaces de Estados Unidos. Reconocida por sus presentaciones multimedia y el uso innovador de la tecnología, además de escritora, directora y artista visual, Anderson ha creado obras innovadoras que abarcan los mundos del arte, el teatro y la música experimental. Su presentación en la ciudad de Buenos Aires tuvo como escenario el Teatro Ópera el jueves 19 de octubre. La escuchamos a continuación en Language is a Virus.
Is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain. And I was saying, I wanted you, wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language. It's a virus.
showing you the same pictures over and over. And when they talk, they just make sounds that more or less sync up with their lips. That's what I think.
Language, it's a virus.
Somebody from TV, and there was a beautiful view, but nobody can see, 'cause everybody on the island is screaming, look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Paradise is exactly right where you are right now, only much, much better.
Continuamos porque el compositor brasileño João Bosco se presenta en Buenos Aires. El cantante, compositor y guitarrista João Bosco celebrará sus cuatro décadas de trayectoria con un concierto el sábado 28, el próximo sábado, en el Centro Cultural Kirchner, con una retrospectiva de sus obras que incluyen composiciones escritas junto a Vinicius y piezas que grabó la célebre Elis Regina, en el marco del ciclo latinoamericano dedicado a la música y al cine de Brasil, que se va a realizar con entrada gratuita. Nacido en Minas Gerais, João Bosco creció influenciado por el jazz, bossa nova y tropicalismo. En 1967 conoció al poeta Vinícius de Moraes, con quien escribió temas y trabajó con el compositor Aldir Blanc, cuyas canciones fueron grabadas por Elis Regina. El show que ofrecerá en la capital federal argentina, en la Sala Sinfónica del CCK o Centro Cultural Kirchner, se podrá seguir en vivo desde la web en www.cck.gov.ar y formará parte del ciclo En Concierto, Música en el CCK, que se emite a través del canal Encuentro y de la Televisión Pública Argentina. Además, en el mismo Centro Cultural, pero en la cúpula, el ciclo latinoamericano propone durante noviembre las proyecciones de las películas Elis, Cazuza, O Tempo Não Pará, Tim Maia, Chico Artis Brasileiro y Vinicius. En lo que va del año, el ciclo Latinoamérica convocó a Luzmila Carpio, Egberto Gismonti, Totò La Momposina, Natalia Lafourcade, Susana Vaca y Armando Manzanero, y la serie de encuentros también contó con la presencia del músico cubano Leo Brouwer. A continuación, João Bosco en Línea de Pase.
Toca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E troca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, baba luaê, rabo de arraia e confusão. E yeah.
Yeah, 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 y gata não vai. E meu gato é gato, não tem vai. Pão com pão. Já era tirolesa, o garrincha galeria. A Mairinque veio, vai dar volta e hoje em dia. Rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau. E lá vem portelas que nem marquem de bombar o mal. Isso aqui vai mal, mas vivo o carnaval. Lights e sarongs, bondes, louras, king combs. Meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, cada resto passa o jogo de cadeto e a pedalada. Quebra o nariz na cara do juiz. Aí é quem faça uma cachorrada e fique na banheira. Ou jogue pra torcida, feliz pra mim. Aqui no Padulê, no Dissolá, nunca no Padulê, Dissolá, no Padulê.
Carlos Monzón es la nueva figura que contará con una serie basada en su vida y estará a cargo de Disney Media Distribution, Latinoamérica y Pampa Films. Monzón estará basada en la vida del ex campeón mundial de boxeo de los pesos medios y uno de los mitos deportivos argentinos más aclamados a lo largo de toda la historia. Serán tres episodios de una hora de duración que narrarán la vida de Monzón y su trágico final, cuando en el declive de su carrera fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de su segunda esposa, la modelo Alicia Muñiz. Si bien todavía no se anunció quién personificará a Monzón, la producción de la serie ya está en la etapa de desarrollo y las grabaciones se harán en el país y algunas locaciones internacionales. Y así finalizamos por hoy esta sección de cultura y espectáculos que fue preparada por la señora Julieta Galván. Y ahora, siempre en el tema de los espectáculos, les ofrecemos nuevamente una entrevista que tuvimos la semana anterior con el cantante de tangos Ariel Ardit y que parece que tuvo mucha repercusión entre nuestra audiencia. Adelante.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Argentinos sin Fronteras. Historias de vida de nuestros compatriotas que hoy trabajan, sueñan y crecen en otros países, hermanando nuestros pueblos. Argentinos sin Fronteras.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera.
Esta voz que estamos escuchando, recreando golondrinas, aquel tema de don Carlos Gardel, no es porteña, decidió ser porteña. Nació en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la provincia mediterránea de Córdoba, pero vino para la capital federal, para la ciudad de Buenos Aires, en el año 1982. Se trata del señor Ariel Ardit. Buenos días, Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, buen día.
¿Cómo fue que te decidiste a venir para la capital? ¿Por qué te decidiste venir para la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo fue que empezó el tango?
Bueno, en realidad no fue una decisión mía. Yo cuando llegué a Buenos Aires tenía 8 años.
Ajá.
Vengo de una familia todos de Córdoba. Y mi mamá, cantante de folclore, Adriana Oviedo, decidió dejar Córdoba, como muchísima gente del interior, que viene a buscar mejor suerte o mejor exposición en lo que es Buenos Aires, que es la vidriera hacia el mundo, en todo caso, de la Argentina. Entonces mi vieja vino buscando esos sueños y se vino con 2 hijos, que era mi hermano César, que es 2 años más joven que yo. Y bueno, y acá vinimos a la familia, a la casa de mi abuela materna también, que ya vivía acá, que estaba instalada con mis 2 tíos, que trabajaban acá también de imitadores musicales.
Uh-huh.
Y en ese contexto fue que yo llegué a Buenos Aires en el año 1982, Y siempre era el folclore el ámbito natural de todas las reuniones, como lo era en Córdoba. Hasta que, bueno, con el paso del tiempo, en una de esas reuniones familiares apareció Gardel, en esas escuchas de bien variadas que había, siempre de música en español.
Sí.
Y bueno, yo había empezado a estudiar canto lírico, y entonces desde ese... desde la visión de un joven estudiante de canto que quiere perfeccionarse y comprender la técnica vocal, escuché a Gardel y lo empecé a comprender como cantante. Y a partir de ahí el fanatismo total por Gardel. Y ni siquiera era el tango en ese momento, porque si Gardel hubiese sido un cantante de otra música, seguramente yo no estaría cantando tango. O sea, yo llego al tango como una consecuencia del descubrimiento y la fascinación de Gardel como cantante.
Sí, tiene algo muy especial. De la misma forma que vos tenés algo muy especial, me doy cuenta, hace muchos años que estás acá en la ciudad de Buenos Aires, pero como decía Rodrigo, seguís llevando a Córdoba en tu canto, en tu forma de hablar.
Bueno, lo que pasa es que uno en realidad siempre carga con su equipaje. No, yo no soy de la idea de ir dejando nada.
Uh-huh.
Tengo un montón de cosas que son la impronta propia del lugar donde nací. Y nunca se me ocurrió ni siquiera hacerme el porteño para transcurrir en el canto ni en la vida. Digo, yo soy un cordobés que vive en Buenos Aires y que, claro, y que elijo Buenos Aires como la ciudad en la que he realizado casi toda mi vida hasta ahora, donde nacieron mis hijas, donde pude empezar una carrera como la de cantor de tango y con muchas alegrías. Entonces, pero digo, no por eso reniego del lugar donde nací, y cada vez que vuelvo a Córdoba, ahí vive mi viejo, tengo primos.
Ajá.
Y me encanta ser cordobés, y me encanta que la gente cuando me escuche descubra esa tonada, pese a que tengo ya muchísimos, casi cuatriplico las veces la cantidad de años desde que estuve en Córdoba, pero bueno,
sí.
Soy eso, digo, no tengo por qué renunciar a nada, y no es necesario que un cantor de tango tenga que tener la tonada porteña para cantar bien o mal un tango. No
por supuesto. Son 18...
Gardel era francés, así que tampoco era porteño.
Bueno, francés, uruguayo o argentino, no sé.
No, francés, yo esa discusión ya no la doy más.
Ah, está bien. No, yo a Gardel no lo discuto. Lo escucho, lo disfruto y se acabó.
Claro.
Es así.
Claro, sí, son cosas que bueno, que en todo caso hacen más pintoresca la historia, pero...
Claro.
Y por supuesto que cada uno, el que quiera, puede defender. A mí me ha tocado con este homenaje que le hago a Gardel ir a uh-huh. distintos lugares, a Uruguay incluso. Y yo en la televisión en Uruguay dije que había muchas teorías, pero que yo la que avalaba era que Gardel era cordobés. O sea que imagínate que tiré la pelota fuera de la cancha para no,
claro,
para no entrar en conflictos. Pero bueno,
Tacuarembó
lo más importante
en Córdoba.
De Gardel es Gardel,
claro,
donde nació.
Para quienes nos están escuchando en distintos lugares del mundo, seguramente lo conocen a Ariel Ardit, pero si no lo conocen tanto, les cuento que lleva recibidos dos premios Carlos Gardel, ¿no? Uno como mejor álbum artista masculino de tango y el otro como mejor cantante de tango masculino de la década, el Conex 2015, y dos nominaciones a los premios Grammy como mejor álbum de tango. Pero estamos hablando con él y obviamente no se le subió el bronce a la cabeza. ¿Cuáles son tus planes de ahora en más? Tengo entendido que vas a cantar en el Colón.
Bueno, los planes siempre son más que planes, son sueños y que uno después los va tratando de materializar con el día a día, que es el trabajo, y seguir intentando y tratar de esos sueños sacarlos de la almohada y llevarlos a un lugar práctico y ponerle el cuerpo. Yo, el homenaje a Gardel es algo que lo vi una vez en el año 95 en Toulouse.
¿Sí?
Y había un homenaje a Gardel con orquesta sinfónica y había solistas de bandoneón. En ese momento estaba Garelo, estaba Marconi, estaba Julio Pane y hacían, interpretaban los temas de Gardel instrumentalmente. Y yo dije, qué raro que no cante nadie. Yo ese fue el año 95. Yo ese año había empezado a estudiar canto. Y pasaron los años, conocí Colombia y no había ido a Medellín. Después volví años después a Colombia y fui a Medellín, conocí el aeropuerto y al estar en el aeropuerto me acordé de aquella vez que vi ese homenaje y que a mí me había quedado la sensación de cómo un cantor de tango no podían subir al escenario un cantor de tango a cantar con una sinfónica los temas de Gardel. Y entonces en ese momento decidí que podía intentar hacer este homenaje. Se lo hicimos a Gardel el 24 de junio del 2015, cuando se cumplían 80 años de su desaparición, 20 años después que yo vi ese homenaje en la televisión, y a partir de ahí fue la grabación del disco, la nominación al Grammy, ganamos el premio Carlos Gardel por el homenaje a Gardel, y había un sueño dando vuelta que era homenajearlo en Buenos Aires. Yo dije, si el Gardel Sinfónico en Buenos Aires tiene que ser sí o sí en el Colón, porque hay una anécdota que el Teatro Colón invita a Carlos Gardel con motivo de que se había municipalizado el teatro. Esto fue en 1933. Y cuando se municipaliza el teatro, invitan a los artistas populares, que en ese entonces, y durante muchos años pasó lo mismo, estaba como mal visto o no era muy bien recibido por la alta alcurnia los cantantes populares en el Teatro Colón. Claro. Y en ese festival estaba Libertad Lamarque, Lomuto, Canaro, Corsini, Magaldi, las estrellas del tango de la época, y por supuesto invitan a Gardel. Uh-huh. Y Gardel, por una indisposición vocal, no se pudo presentar en el teatro. Y realmente fue una... Gardel era el cantante que más iba al Teatro Colón, que más relación directa tenía y admiración con los cantantes líricos de la época, de aquí y del mundo. Uh-huh. Y yo creo que Gardel en realidad lo que estaba esperando era la oportunidad de él hacer su Teatro Colón, porque era un lugar que le encantaba y era un fanático de la ópera. Yo me armé ese argumento mío, porque es personal, por supuesto, y propuse el homenaje en el Teatro Colón, que es el lugar donde yo quiero que sea el homenaje. Y después de algunos años de haber insistido, y o sea, no es que nunca me dijeron que no, pero lo cierto es que era difícil llevar a cabo ese homenaje por la programación del teatro y por un montón de cosas internas. Y bueno, y esta vuelta va a ser el 22 de febrero, donde el Teatro Colón va a abrir las puertas para que podamos hacer el Gardel Sinfónico ahí. Y eso ya es como cumplir un gran sueño que tiene que ver con este último disco, que es el Gardel Sinfónico.
Ya que estamos hablando, aprovecho para sacarme una duda. Sí. ¿Qué hay de cierto en un encuentro de Carlos Gardel con Enrico Caruso y algunos consejos que supuestamente le dio el cantante lírico a don Carlos?
El encuentro es en un barco que iban rumbo a Brasil y Caruso iba a estrenar una ópera que se llama Il Guaraní. Y en ese viaje de barco le avisan a Caruso que estaba había un dúo de tango argentino. Entonces Caruso escucha a Gardel y a Razzano, escucha a los dos. Ajá. Y cuando lo escucha Gardel, Caruso lo felicita, y ahí es donde cuenta la anécdota, que siempre las anécdotas con el tiempo por ahí se van embelleciendo, pero dice que le dijeron a Caruso: sí, maestro, ¿por qué no canta algo usted? Y dijo: no, acá ya hubo alguien que cantó muy bien, ya por hoy está, como hablando de Gardel. Uh-huh. Y dicen que en esa charla, después en un camarote, hablaron los dos y que Caruso le dijo a Gardel que él advertía que había una voz de barítono oculta en una voz de tenor. Ajá. Entonces le sugiere explorar más los graves. Y ahí es donde Gardel, con el tiempo, porque no es que lo hace inmediatamente, el crecimiento de su voz, y como siguió estudiando y formándose, la voz se le termina determinando o acentuándose más en los graves y pasa de ese registro más agudo de tenor que usaba Gardel en ese momento, sobre todo cuando hacía en la época con Razzano. Uh-huh. Empieza a acentuarse en los graves y termina cantando como un barítono, que son todas las últimas grabaciones ya de las películas, ya su registro es de barítono.
Bueno.
Pero también tenía relación Gardel con Tito Esquipa, con Miguel Fleta en España. Hay un afiche que yo lo vi donde canta Miguel Fleta y dice: artistas invitados de Argentina y que esto que el otro, el dúo Gardel Razzano. O sea, Gardel estaba muy cerca y muy pendiente con su admiración de las grandes voces líricas del mundo.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, inmediatamente este sábado te presentás con tu orquesta típica en Galpón B.
Galpón B es un lugar que está aquí en Cochabamba, uh-huh. y al 2536 en el centro, eso es el barrio de Montserrat.
Sí.
Y ahí vamos a presentarnos con la orquesta típica que hacía la última actuación fue para el cierre del Mundial de Tango en el Luna Park. Uh-huh. Y después yo tuve otros compromisos, tenía unos ciclos ya tomados donde es un ciclo más íntimo que hacíamos con piano y con un cuarteto, digamos, no con toda la orquesta. Y esta es la posibilidad de poder presentarme con toda la orquesta, que son 10 músicos, son 4 bandoneones, 3 violines, viola, contrabajo y piano. Y bueno, y además, cuando uno tiene una orquesta típica, necesita ciertos condimentos que de los lugares para poder presentarse con la orquesta, el tamaño, el sonido y bueno. Así que Galpón B reúne esas condiciones y ahí vamos a estar este sábado a las 21 horas.
Bueno, Ariel Ardit, te agradecemos muchísimo por haber participado en RAE Argentina al Mundo.
No, yo te agradezco a vos.
Y bueno, nos mantenemos en contacto.
¿Cómo no?
Trataremos de ver si nos podemos acercar a ese Gardel Sinfónico del Teatro Colón del año próximo.
Ah, sería buenísimo, uh-huh. eso. Ya pronto van a empezar las promociones porque también está dentro del marco de un mega festival que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, donde vienen artistas de otros países. Es un ciclo que va a tener mucha mucha difusión, así que te vas a enterar seguramente y va a ser un gusto que puedas ir a ver el Gardel Sinfónico.
Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias.
Un gran abrazo a ustedes, hasta luego, chao.
Tengo ganas de encontrarte otra vez, de mirarme en tus ojos como ayer, de decirte tantas cosas por querer. Por ejemplo, que te quiero sin querer. Es la vida que me invita a recordarte cada día, con su lluvia, sus estrellas, sus esquinas, que me dicen al oído que te arrastre hasta el olvido. Es la vida la que me dijo que te diga adiós. Qué terrible distracción la mía, porque convenció al amor.
Y los títulos más importantes de la jornada fueron:
que no la tiene.
En las elecciones legislativas 2017 fue contundente el triunfo del oficialismo a nivel nacional, ya que se impone en 15 de los 23 distritos.
Se conocieron los primeros datos de la autopsia de Santiago Maldonado y la Iglesia expresó su cercanía a la familia del joven y rogó por verdad y justicia.
Juan Martín del Potro ganó el título con una gran victoria en el ATP 250 de Estocolmo y se consagró bicampeón en Suecia.
Y de esta manera, amigos, llegamos al final acá en RAE Argentina al Mundo de la primera edición en español, hoy día 23 de octubre, lunes del 2017. Los acompañamos y hemos colaborado en la producción de este programa, la señora Silvana Avellaneda, la señora Julieta Galván, el señor Walter Danesi, que nos acompañó en el control, el señor Gustavo Ríos en la musicalización, y quienes estamos con ustedes en estas ediciones diariamente, el señor Ángel Floriano y quien les habla, Miriam Túrcula.
Nos despedimos hasta mañana con más noticias y más información de todo tipo.
Ok, chau.
Chao.